sentite cómodo. Mientras tu cuerpo levita, tu mente está en el mural. Tiempo de ponernos cómodos. Y con un café de por medio, el mural le da la mano a nuestro invitado de hoy.
La editorial Yaugurú está poniendo sobre nuestras manos el libro Casa de Salud del escritor Gerardo Ciancio, de este montevideano, nacido en 1962. Además de escritor, es profesor en literatura y máster en gestión de educación. Ha publicado los libros de ensayo La crítica literaria integral, Premio Nacional de Ensayo 1997, La ciudad inventada, Premio de Ensayo Academia Nacional de Letras, 1998, La cultura en el periodismo y el periodismo en la cultura, 2007, Soñar la palabra, Premio Internacional Fundación Benedetti, 2012, y de poesía, Arquitrave, 2010, 100, Premio Nacional de Poesía, 2011, Haiku de Kyushu, 2017, Los ojos críos, 2021, y Linaje, también en ese año, Premio Onetti de Poesía. Y aquí sobre nuestras manos tenemos Casa de Salud, ¿no? La obra ganadora del concurso literario de Montevideo, Juan Carlos Onetti. Para hablar sobre este libro y también sobre algunos pasajes de la vida del escritor, porque de esa forma también se entiende la poesía, vamos a abrirle el micrófono porque ya se encuentra desde el otro lado su autor, Gerardo Ciancio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Marcelo?
Un gusto estar compartiendo esta instancia con vos.
Muchas gracias, igualmente. La verdad que es un gusto estar en el programa, en el mural, que siempre es la casa de uno también.
Siempre, siempre de puertas abiertas y la mesa siempre servida.
Para... No, o sea, hace muchos años, además.
Sí, señor, sí, señor. Ya en el número 25.
¿Qué te parece?
A estas alturas...
Bodas de plata.
¿No? Sí, sí. A estas alturas ya hago 25 y medio, pero bueno, 25 al fin. Sí. 25 al fin. Gerardo, ¿cuánto aportan los sueños en la vida?
Qué nombre interesante. Sí, los sueños... Bueno, depende de los sueños, pero yo a mí la vida onírica me interesa.
Sí.
Y me interesa contar los sueños. Pienso que es una prolongación, una expansión del consciente en el inconsciente y no me hago responsable de los sueños, como hay gente que les da un valor o premonitorio de culpabilidad o de carga de conciencia. No, creo que el inconsciente fabrica a su antojo con un montón de material que guardará. Pero sí me gusta la narrativa que generan los sueños y a veces cuando me visitan seres queridos que ya no están en la faz del planeta como mamá, por ejemplo,
sí.
o papá que aparece o reaparecen en sueños, bueno, uno se despierta como con otra... Así, los vi, por algo estuvieron ahí, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y en la poesía cómo interactúan?
Bueno, a partir de eso que hablamos, yo creo que en la poesía... A mí me han dado... no sé si es resultado, pero sí me han dado satisfacciones los sueños, porque los dos últimos trabajos que publiqué surgen de un sueño, además que lo recordé bastante nítido y me tomé la molestia de grabar el celular antes de que se me fuera, porque yo como los olvido.
Y aparte los dos últimos libros son premiados también, ¿no?
Por suerte sí, tuve esa suerte de que fueron premios del concurso ONETI de la Intendencia de Montevideo. En el primer caso era Sueño con un niño mirando muy moquiento, muy sucio y mirando por el follaje, y yo no sabía si yo era ese niño, qué estaba pasando, y se me dio pensar que era un niño charrúa mirando el episodio de Sal si puede, ¿no? Y en el segundo caso estaba sentado justamente en la dirección del liceo de trabajo, en la parte de la oficina, mirando hacia la calle Mataojo, y veo pasar a mamá cargando bolsas. Y fue medio pesadicesco porque yo no me podía desprender de la silla ni ir a saludarla o ayudarla a cargar, ¿no? Entonces tuvo como una compensación de, es decir, la vi como en su etapa en vida, en su etapa más energética, pero a su vez no pude estar con ella, ¿no? Esa cosa que te deja el sueño, ese sinsabor, raro, ¿no?
Vos hablabas de lo indígena, y justamente en el prólogo de este libro, Casa de Salud, Ricardo Payares habla justamente de eso, ¿no? De la referencia de lo étnico, del linaje, del pasado fundacional, que también se conecta entonces con este presente.
De alguna forma sí, pensando en el libro anterior, en el linaje, que creo que es la referencia que hace Ricardo ahí,
sí.
Creo que sí. Claro, cualquier mirada sobre el pasado y sobre la historia, de alguna forma estás conectando con el presente y quizá con el futuro también, ¿no? De repetir lo bueno y no lo malo, o de ganar esa experiencia. Lo que pasa es que en poesía cada vez es más difícil hacer, quizá la novela histórica tiene otro aire, otro diapasón y otro fuelle para admitir la historia, pero en poesía es muy difícil de pronto reinsertar el relato histórico o un relato histórico subjetivo, como me pasó con Linaje. Pero bueno, en ese caso funcionó y a mí el producto final me dejó satisfecho.
Vos hablabas del teléfono, te despertaste, lo encendí y me grabé el sueño.
Exacto.
¿Te has puesto a pensar cuánto puede distorsionar la imaginación en un sueño?
Sí, yo creo que más, primero, como te decía, el sueño es un proceso, valga la redundancia, onírico, pero es un proceso del inconsciente, o sea, no tenemos una vigilancia, un control sobre eso, ¿verdad?
Sí.
La imaginación es como un fenómeno diferente, pero hay como una, ese entresueño, ese estado de sueñera o de ensoñación, que ahí sí, de repente, el arte y la poesía en particular tengan otra cantera, otro recurso, ¿no? Por ejemplo, el que ha trabajado bien aquí entre nosotros, contemporáneo, autor que conoces bien, Pablo Silva Olazábal, escribió un libro de relatos basándose en sueño, ¿no?
Sí.
Y que él, en el caso de él, fue morosamente durante años, cosa anotando, ¿no? Claro, después le dio forma de ficción, de fabulación.
Y lo sigue haciendo.
Claro, sí.
Hemos tenido conversaciones de pasillo y lo sigue haciendo.
¿Con los sueños, decís?
Sí, con los sueños.
Claro, sí. Pablo es un obsesivo y si se propone algo lo lleva hasta las últimas consecuencias su proyecto. Pero esto de los sueños lo hizo como sistemáticamente y bueno, resultó un libro de cuentos interesante donde, claro, después aparece la manipulación de la literatura, ¿no? De la escritura, que vos conocés, el métier y el oficio de escritura que claro, después ahí creo que interviene, como decís vos, la imaginación también, y además en el sueño, entre el sueño y la vigilia, hay como una fuga de información. Yo creo que nunca somos fieles a realmente lo que fue ese sueño, ¿no? La narrativa del sueño pura no va a llegar nunca.
Claro. Estamos muy cerca, a nivel de calendario, estamos muy cerca de lo sucedido, de lo que vivimos todos, el tema de la pandemia, sí. Que fue un quiebre para muchos. En tu caso, ¿cómo actuó o interactuó?
A nivel personal, bueno, creo que como todo el mundo. A mí además tuve en el año 21, en abril del 21, que hubo una cepa, por lo que tengo entendido, bastante cruel, porque fallecieron bastantes personas, incluso conocidas, entre ellos el periodista deportivo Sonsol, muy reconocido. Sí. En esa tanda me contagié y tuve, no tanto los 15 días que en aquel momento eran de reclusión estricta y aislamiento, sino en el a posteriori, desde el punto de vista de la salud y de mi vida personal, la pandemia un poco me maltrató desde el punto de vista social y familiar, como a todos, ¿no? Nos mantuvo aislados. Y al mismo tiempo, que creo que por ahí viene tu pregunta también, me dio posibilidades de incrementar la lectura, la propia escritura, y buscar incluso otras experiencias como más ensimismadas capaz también, ¿no? Uh-huh. Para mí fue una etapa, sobre todo después de que pasé esa etapa de COVID y post-COVID, tuve una etapa creativa que valoro, hoy a la distancia valoro.
Mirá.
Digamos, en esa etapa surge el libro Linaje, por ejemplo, y la primera parte de este libro, Casa de Salud.
Uh-huh. Ahí fue entonces que surge la necesidad de la escritura justamente de Linaje y de Casa de Salud.
Sí. Sí, ahí. Empieza ahí justamente, hacia al final de la pandemia.
¿Y fue?
Pero en plena pandemia sí escribí Linajes.
Uh-huh. ¿Y fue parte del duelo?
¿Casa de Salud decís?
Sí.
Bueno, el tema que en definitiva es la visita de un sujeto X, la voz poética, aunque la segunda parte en coral de hermanas, coral de mujeres, de hijas, dice, a una casa de salud, en este caso era mamá, que estuvo en el 2014 y el 2015 en esa suerte de confinamiento tan particular que es una casa de salud, que obviamente como cualquier anciano o anciana, ella no era en su voluntad, pero fue una suerte de solución encontrada en ese momento, como le pasa a tantas familias, pero claro, ya estaba en un proceso de deterioro. Pasan los años, mamá fallece en abril 2015 y bueno, a partir de toda esta crisis que vos planteabas de la pandemia y revisión de muchas cosas y un sueño, me aparece el tema de esas instancias de visitas que son tan particulares, repletas de silencios, de entre las miradas una tierra de nadie, de que te empieza a dejar de reconocer, de cuál es tu rol ahí, bueno, y va apareciendo la escritura de Casa Salud, que tiene un componente terapéutico. No era lo que más me interesaba ni era mi objetivo. Uh-huh. Yo me lo propuse, a ver si de esto hago, lo pongo entre comillas, ¿no? Literatura, a ver si de esto hago poesía.
Te salió muy bien.
Bueno, muchas gracias. Cuando me di cuenta que sí, porque el tema, como sabemos bien, es la mediación del lenguaje, ¿no?
Sí.
Porque lo otro es contar una anécdota o contar lo mal que la pasaste, cómo ibas a ver a tu mamá, y se transformaría en un relato de pronto más cotidiano. Pero no era mi intención.
Uh-huh.
Y bueno, era un desafío, como cuando enfrentás un libro de poesía en particular, es un desafío, ¿no?
¿Ese fue el desafío principal que se te presentó de llevar todo esto al papel y publicarlo?
No publicarlo, o sea, es que en principio era escribirlo, hacer ese duelo que mencionás, cursar ese duelo,
sí,
en forma un poco inconsciente, un poco consciente, porque hasta el día de hoy leer ciertos pasajes de ese libro me quiebra, ¿no? Como decimos, me impacta emocionalmente, porque me doy cuenta que procesé un duelo ahí. Además yo tenía un vínculo con mamá, si bien somos unas cuantas hermanas más un hermano, tenía un vínculo como afectivo e intelectual fuerte, ¿no? Ella era el origen de mis lecturas, era su biblioteca.
Claro, de ahí surge la lectura en su biblioteca. Exacto.
Claro, para mí sí. Yo me formé en la biblioteca de mamá. Y no es un mito fundacional de la escritura, es real. O sea, la mamá era una persona que no pudo hacer más allá, no pudo terminar primero el liceo, porque tuvo que ir a trabajar, pero sí, con los años fue configurando una biblioteca muy interesante. Y tenía yo un diálogo con ella de tipo intelectual, si se quiere, ¿no? De gustos literarios, de nuestras lecturas comunes, consejos que me daba. Después consejos que yo le daba a ella cuando yo tenía mi biblioteca. Mantuvimos hasta último momento un entusiasmo por la lectura, por los libros de ocasión, de segunda mano. Ella era más lectora de narrativa, los narradores, por ejemplo, rusos. Bueno, todo eso aparece ahí en un momento y más la casa, más todo ese proceso que yo negué, creo, dentro de mi cabeza, que fue ese deterioro y ese alejamiento en la casa de salud, y bueno, y vuelvo a lo del principio, a partir de ese sueño que se lo leí, después que lo grabé, lo escribí, se lo leí a Jorge Arbeleche.
Mirá.
Estaba atravesando, y estaba atravesando una situación de salud media compleja, también medio confinado, pero siempre lector y atento, bueno, y acaba de publicar un libro, como sí. sabés. Se lo leí y él me dijo, allá, esto fue en el año 21, ahí hay un poema, Gerardo, seguilo. Y bueno, eso me entusiasmó para seguir en esa línea trabajando, con ese tema, ¿no?
Uh-huh. Y desde esa orfandad, ¿no? El día después de haberlo publicado, ¿te sentiste menos desamparado?
Qué linda esa pregunta. ¿Vos sabés que esa orfandad es así, tal cual, ¿no? Eso va más allá de la poesía. Esa idea de orfandad, que la sentí mucho con papá, que murió unos años antes, y después con mamá, obviamente. Y sí, porque la orfandad en realidad es eso, de que uno mira hacia atrás y ya no están, no están.
Sí.
Así estén en una casa de salud y muy ancianos, no están tu papá y tu mamá. Y sí, sobre todo cuando terminé de escribir, dije, está, y lo revisé, como siempre hacemos, la reescritura, y dije, está, esto ya está, esto quedó ahí, ahora lo puedo leer, aunque se me quiere un poco la voz, pero lo puedo sostener, ese demonio lo puse de poner fuera de mí también, ¿no?
Claro, claro.
No el recuerdo de mamá y todo lo que ella, sino eso otro que es este desgarro, ¿no?
Uh-huh. Venimos hablando mucho durante todos estos minutos, y cosa grata, importante para quienes nos gusta la literatura, de tu libro, de Casa de Salud. Pero, ¿qué te parece si en estos últimos minutos nos regalás un poema y de esta forma nos despedimos?
Cómo no, yo te agradezco mucho esta conversación. Y sí, leo un fragmento de la primera parte de Casa de Salud. Una transparencia inusual se gana la mañana y entramos a la Casa de Salud. Mamá la habita con su decir de madejado, envuelta en el dulce fervor de su sola vida. La casa es un yermo con pisadas de animales imaginarios y el ardor de la siesta que hace insoportable todas las palabras. Tengo miedo, mamá, del silencio como un precipicio del cual no volveremos. Parece que bramaran tus ojos resecos. Escuchan mi voz desalineada que raspa estos pisos endameros, estas baldosas de amianto y el tacto de la palabra noche. Te pido, mamá, no caer allí en lo seco. Desde el fondo de este pozo te lo pido.
Este poema, este texto de Gerardo Ciancio, nuestro invitado este fin de semana, pertenece al libro Casa de Salud, de Yaugurú Ediciones, que fuera esta obra ganadora del concurso literario de Montevideo Juan Carlos Onetti 2023.
2022. 23 es la edición, ahora este mes de octubre.
Bien, 2022. Gracias, Gerardo.
Gracias por la invitación, mucha suerte con el programa. Un abrazo.
El mural.